¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El Ministerio Público de Bolivia comenzó una investigación sobre Carolina Rivera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. A la vez, el mismo organismo admitió una denuncia contra Áñez por un desfalco de 54 millones de bolivianos. Desde la oposición sostienen que esto sería una forma de presionar a la familia para que no presenten denuncias en el exterior. En Santa Cruz de la Sierra, el Comité Cívico elige nuevas autoridades mientras se posterga la sucesión de Camacho. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, parece no tener paz mientras espera por su juicio en la causa Golpe de Estado 1, que investiga cómo accedió al poder en 2019. Esta semana se dio a conocer que su hija, Carolina Rivera, está siendo investigada por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas durante la presidencia de Áñez, cuando fue designada representante de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. «Me persiguen por defender a mi madre. Esta es la nueva forma de tortura a Jeanine Áñez persiguiendo a su hija, y lo van a hacer con todos los presos políticos y sus familias», dijo Rivera en sus cuentas de redes sociales. Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, negó que existiera persecución política. «Se va a garantizar el debido proceso y la independencia de los órganos del Estado. Así que lo que corresponde es precisamente responder ante la justicia como lo tiene que hacer cualquier ciudadano, cualquier boliviano o boliviana en el territorio nacional. No existen privilegios para nadie, definitivamente. Y, si estamos utilizando la persecución política para conseguir la impunidad, pues creo que no es la salida». Acá tenemos normativa, acá tenemos órganos que son independientes y que tienen que cumplir con su trabajo, declaró la ministra. El ministro de Justicia, Iván Lima, aconsejó a la hija de Áñez diciendo: «Lo que debe hacer es ir a la fiscalía y rendir información, no victimizarse. No permitir que se distorsione la democracia. La democracia funciona si todos somos iguales ante la ley». Desde la oposición, el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, explicó su hipótesis sobre la motivación de la investigación. «Claramente, la señora Carolina Rivera está haciendo una gestión internacional de respaldo para su madre, mientras que el gobierno claramente lo que menos tiene es ese respaldo. Por lo tanto, buscan afectar estas gestiones para tratar de recuperarse del descrédito mundial que tienen», dijo el diputado. Este 9 de febrero, el Ministerio Público admitió una nueva denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete ministerial, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica. La autorización para la venta del combustible para aviones Jet Fuel A1 a aeronaves que realizan servicios internacionales a un precio menor al establecido ocasionó una pérdida al Estado de casi 54 millones de bolivianos. Un decreto autorizando esta operación es el motivo de esta nueva investigación. Otro que espera en prisión su juicio en la causa Golpe de Estado 1 es el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho. Desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, Camacho continúa manteniendo reuniones y gobernando a distancia el departamento de Santa Cruz. Este miércoles 8 de febrero, se suspendió una audiencia que debería haber decidido si el vicegobernador Mario Aguilera asume o no la suplencia del gobernador. La Sala Constitucional Tercera decidió trasladar la decisión al jueves 16 de febrero. Mientras tanto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, entidad que Camacho lideró durante el golpe de Estado de 2019, elige nuevas autoridades. El presidente saliente, Rómulo Calvo, se encuentra inmovilizado por su prisión domiciliaria. El despliegue de democracia cívica tendrá lugar el sábado 11 de febrero, con un solo candidato a presidente, Fernando Larach, un solo candidato a vicepresidente, Stelo Kochamanidis, y dos para la vicepresidencia segunda, Leonardo Martínez y Wilford Zurita. Nos comunicamos con Oscar Silva, abogado y periodista boliviano, para que nos comente sobre estas investigaciones a la familia Áñez. Oscar, ¿por qué se le investiga a Carolina Rivera por legitimación de ganancias ilícitas?
Legitimación de ganancias, en realidad. Todavía no se ha establecido si son ilícitas o no. Hay una investigación abierta, porque bueno, tiene un flujo económico bastante grande. Durante el gobierno de su madre, estuvo a cargo, sin ser funcionaria pública, de muchas actividades. Las donaciones para la pandemia, etcétera, etcétera, pasaron por sus manos y no hay una rendición de cuentas. Pero hoy en día ella no trabaja nada y sigue teniendo un gran despliegue económico, ¿no? Entonces la Fiscalía abrió una investigación en base a informes de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras, para establecer la legitimidad de los recursos que manejan. La propia Carolina dice es persecución política. Ella ha salido con ese discurso y dice, hacen esto porque yo salgo a defender a mi madre, etcétera, ¿no? Y la oposición, obviamente, tanto creemos, pero más que todo Comunidad Ciudadana, que es la que más actúa, porque creemos con Camacho en la cárcel, ha bajado mucho en su participación, pero Comunidad Ciudadana, que es de Carlos Mesa, sí ha salido a respaldarla, Carolina, etcétera. En una declaración, Carolina Rivera, la hija de Áñez, dice que hay mucha gente que le ayuda, ¿no? Que hay solidaridad de la gente que le ayuda para que ella pueda desarrollar sus actividades. Y entre ellos mencionó que, por ejemplo, Samuel Doria Medina le apoyaba económicamente. Samuel Doria Medina es uno de los líderes de la oposición, también vinculado a la derecha. Y Doria Medina salió a aclarar y dijo que solamente él pagaba el alquiler por humanidad de un departamento para la chica esta, para Carolina. Entonces, evidentemente hay situaciones que salen a la luz y que no son regulares, pues no son regulares del todo, ¿no es cierto? Y Carolina Rivera, como te digo, tiene denuncias ya en realidad que vienen del gobierno de su madre en temas principalmente referidos a equipamiento y recursos de la pandemia. Es por ese lado que la Fiscalía ha empezado la investigación. Lo que pasa es que ha empezado un poco tarde, esa investigación debería haber empezado mucho antes, porque además se le acusó en su momento de uso indebido de bienes del Estado. Ella utilizaba el avión presidencial para sus reuniones familiares, la residencia presidencial para hacer fiestas de Navidad, de Carnaval y de todas esas cosas. Entonces había varias denuncias. Ahora, yo no sé hasta dónde pueda prosperar ya una investigación en la Fiscalía. En el fondo, evidentemente, se trata de una acción un poco para detenerla, ¿no? Para tenerla quieta, si tú quieres, ¿no? Yo creo que apunta un poco a eso. Dudo que se pueda llegar a una investigación final, mucho menos a un juicio oral o a una sentencia. Pero sí hay irregularidades, ha habido denuncias que no son de nueva data, sino de hace un par de años atrás, sobre el manejo económico de ella. Viaja a Estados Unidos, viaja a Europa, viaja a todos lados y, bueno, no trabaja. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero?
¿Qué tan complicada se encuentra la situación judicial de Áñez?
Áñez tiene una serie de denuncias. Esta que es referida al tema de hidrocarburos, evidentemente hay un daño económico considerable y que no se llegó a cuantificar, pero algunos dicen que son más de 200 millones de dólares, otros dicen que llega a los 80. Hay un daño económico en el cual está involucrado el ministro de hidrocarburos de entonces, Zamora, de apellido Zamora, después el presidente de yacimientos de aquella época, todos del gobierno de facto, que habrían hecho esta transacción con el Brasil y que ha significado un daño económico al Estado. Obviamente, como presidenta, también aparece involucrada. Pero más allá de esto, lo que a Áñez seguramente le está preocupando más, y eso sí ha saltado a la oposición con mayor fuerza, está referido a que la justicia ordinaria ha determinado que procede su procesamiento en la vía ordinaria y no en la vía de excepción, como a expresidenta, bajo el argumento de que no ha logrado demostrar la legalidad de su nominación, de su función de presidenta, que no hay, evidentemente no hay, porque no hubo una resolución congresal, no hubo un acto de posesión, no hubo un juramento, nada de eso. Entonces, los jueces han dicho, como no hay un respaldo, ella no ha sido una presidenta legal, por lo tanto, no le corresponde un juicio de preferencia, un juicio de responsabilidad que es solamente para altos dignatarios del Estado, lo cual significaría que en muchos temas, como la masacre de Sencapi-Sacaba, ella sería juzgada directamente en la justicia ordinaria. El tema de un proceso de preferencia, de un juicio de responsabilidades, es muy difícil de que se pueda dar porque se necesitan 2/3 en la Asamblea Legislativa para que proceda la autorización de juzgamiento. Y como el Movimiento al Socialismo no tiene esos 2/3, va a ser difícil que los otros 2 partidos, creemos la Comunidad Ciudadana, estén de acuerdo en votar a favor de un juicio de responsabilidades. Y eso le estaba, digamos, teniendo tranquila, si tú quieres, a Áñez, con relación a otros juicios, especialmente estos de las masacres de Sencapi-Sacaba. Pero ahora con esta determinación prácticamente se viabilizaría un juicio ordinario corriente como cualquier otro ciudadano.
¿De qué manera se puede resolver la sucesión de Camacho en Santa Cruz?
Hay 2 formas de resolverse, bueno, hasta una tercera. La primera es que formalmente, para cualquier estudiante de derecho, Camacho está impedido legalmente, temporalmente puede ser, no es que haya perdido su mandato o haya sido destituido, pero está en la cárcel, no puede ir a su oficina. El gobernador desempeña sus funciones primero en el departamento de Santa Cruz, porque ese es su departamento, y segundo en la sede de funciones, que es la gobernación. Por lo cual, el propio Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece que ante un impedimento temporal del gobernador por motivo de viaje, por motivo de enfermedad. No especifica el hecho de que esté con una detención preventiva, pero hay que ampliar lo favorable y restringir lo odioso, como dice el principio jurídico. Le corresponde asumir el vicegobernador, ¿no? Es el segundo de a bordo y debería asumir de inmediato. ¿Qué sucede? Camacho, pese a que lo tiene de vicegobernador Aguilera, nunca tuvo una relación muy buena políticamente hablando, porque pertenecen a grupos diferentes. Entonces, Camacho no confía en Aguilera. Entonces, están buscando todas las formas para que Aguilera desista, renuncie a la sucesión. Si renuncia a la sucesión, automáticamente el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, que es Bonco Matkovic, que es la mano derecha de Camacho, asume la gobernación. Eso es lo que están buscando. Entonces, Esbonco podría hacerse cargo de la gobernación, pero por un periodo no mayor a 6 meses, solamente para que se convoquen a nuevas elecciones para el gobernador. Por eso te decía, hay una tercera opción por ahí que se plantea, que es la de la elección, una nueva elección en esa gobernación. Obviamente al gobierno le interesa que Aguilera asuma la conducción porque no es del grupo de Camacho. Esbonco estuvo procesado por un caso muy grande que se llama el de separatismo, caso del Hotel de las Américas, estuvo en cárcel, etcétera, etcétera. Vino el golpe y anuló todos los procesos, los declaró totalmente inocentes y quedaron en libertad. Esbonco entonces es un tipo muy radical, es un tipo muy contrario al gobierno y al movimiento al socialismo.